RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Las pancartas holográficas se proyectan en el cielo. La mayoría son banderas de Bosa, localidad libre. El movimiento separatista de localidades agarró fuerza desde que fue elegido el droide Peñaló 2.A como alcalde. Yo veo las proyecciones desde la calle, llena de carreteras de frutas y verduras, mientras escucho que los manifestantes gritan: nuestro cementerio, nuestra memoria. Agacho la cabeza y cojo por la cuadra de las piñaterías. Llego hasta el frente del cementerio parroquial. Son muchas manifestantes y entre ellos y las pancartas proyectadas, apenas logro ver la fachada. Quisiera acordarme de cómo era antes del desalojo. Solo veo el mural de flores marchitas que dejaron las floristerías, sin que nada acuda a mi mente.
Bueno, muy buenas para todos y bienvenidos una vez más a Tejiendo Palabras. En esta ocasión, un espacio donde estamos encontrándonos a partir de la literatura, la memoria y las voces de nuestros territorios. Hoy vamos a seguir ese recorrido, ese viaje de unos 1000 años hacia adelante y vamos a seguir hablando del libro Bosa 3036, que es una propuesta de ciencia ficción que nace desde el sur de Bogotá y que nos invita a imaginar el futuro desde nuestras propias calles, barrios, memorias y comunidades. Hoy tenemos la fortuna otra vez, Nata. Aprovecho para saludarte.
Hola, Juan Cruz. ¿Está?
Bien, gracias. Y tenemos la fortuna de contar con las integrantes, las protagonistas de este libro, bueno, protagonistas en cuanto a su conocimiento y sus palabras. Hoy de nuevo nos acompaña Carolines. Hola, Carolines.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo.
Muchas gracias por haber asistido. Y a Sari también.
Buenas tardes.
Listo, y vamos a seguir esa, como dice aquí mi compañera y directora del programa, la conversa alrededor de este hermoso libro, que digo hermoso porque lo veo físicamente y me llama la atención su portada, los colores, creo que es algo muy interesante a la vista. Entonces vamos a seguir ese recorrido, ¿no?, de esa experiencia a partir de la ciencia ficción, relacionándolo con lo local, con lo comunitario y con ese trabajo que hacen los autores en el libro.
Así es, Juan, es un placer estar aquí nuevamente aquí en la Radio UNAD. A ustedes también los saludo, que nos escuchan en sus hogares, en sus dispositivos. Y bueno, como tú decías, como digo yo, vamos a seguir con la conversa del libro Bosa 3036. Estamos muy felices también porque nos acompañan autoras de este libro tan bacano. Estábamos hablando un poquito de cómo surge esta iniciativa, también que este libro fue... hizo su lanzamiento pues oficial en la Filbo. Y bueno, quiero preguntarles aquí que tenemos a las artífices de este libro, ¿dónde lo podemos conseguir en caso de que lo queramos adquirir para todos ustedes los oyentes? ¿Dónde podemos conseguir el librito?
Bueno, ahora mismo se encuentra disponible en la Panamericana, en el Fondo de Cultura Económica y en la librería El Cuarto Plegable, que queda por Teusaquillo. La ventaja de la Panamericana es que está en más lugares de Colombia y se puede comprar virtual o lo puede conseguir con nosotros directamente en nuestra página web. Estamos trabajando porque llegue a más librerías independientes, sobre todo regionales, porque nos parece interesante como que Bosa se comunique con, no sé, Villavicencio, Ibagué, no como que hayan esos diálogos territoriales.
Sí, tal cual, tal cual. Pues ya lo saben, tenemos entonces el libro disponible muy cerca de ustedes en cualquier Panamericana, en cualquier librería, como nos menciona Caroline, para que vayan por él. También creo que con la editorial Mactaba también pueden adquirirlo, cualquier cosita. Y bueno, como les estaba contando, pues hoy vamos a seguir hablando de esta obra de ciencia ficción comunitaria o ciencia ficción especulativa. Y para ello pues tenemos a Caroline y tenemos también a Sari, que nos está acompañando en este programa tan tan interesante. Y bueno, estábamos hablando un poquito de la apuesta de hacer ciencia ficción desde el territorio. Y yo les quiero preguntar algo que encontré pues explorando un poco el libro, es el papel de la memoria. Porque siento que durante las historias es algo que uno encuentra mucho, como esa cercanía con el territorio, y también encuentra algunos guiños sobre la memoria, memoria reciente, también un poquito recordar conflicto armado interno, también cómo eso también ha configurado Bosa como territorio. Entonces les quiero preguntar un poquito de eso, ¿qué papel juega la memoria aquí en este libro?
Hay cosas que surgieron durante los procesos, porque cuando se hace un taller no es una clase, no es como que hay un tallerista que dicta un tema y usted absorbe eso y ya, sino que cuando se hace un taller se trata de interacción, y muchas de las cosas que surgieron durante el taller también se le deben a los participantes. El tema de la memoria fue uno de ellos, fue algo que surgió orgánicamente, igual que este apellido que le pusimos de ciencia ficción comunitaria, salió como en la primera sesión cuando se hicieron unos decálogos. Entonces hicieron unos decólogos que se juntan para hacer acá uno para el libro, ¿no? Entonces, de entre todas las propuestas, se sacaron unos principales y se dejaron en el libro. Y la memoria fue totalmente recurrente. La memoria familiar, la memoria de los lugares, la memoria de... Hicimos una salida al cementerio parroquial y a la plaza fundacional, que es un espacio turístico de Bosa, y pues un espacio con mucha historia. Y era muy recurrente el tema. Entonces, digamos que fue algo orgánico que surgió y que creo que alimentó muy bonito el libro, y también es uno de los temas que le dan una transversalidad a los cuentos. Entonces estamos hablando de cuentos en el futuro, de cuentos en mundos paralelos, pero tienen que ver mucho con eso. El que se iniciaba leyendo se llama Sepultar la Memoria, precisamente, y se da en un contexto en donde se quiere quitar el cementerio por poner como una rotonda, por poner un puente, que es algo que estamos viviendo. Entonces hay muchas familias que las están desalojando, mucha parte del territorio del cabildo indígena se desalojó por crear megaproyectos de construcción. Bosa es la segunda, la penúltima localidad que queda con expansión de megaproyectos de construcción, la última es Usme. Entonces tenemos toda esta cosa que nunca teníamos casas de más de 3 o 4 pisos, de pronto ¡pum!, tenemos un montón de edificios de 15 pisos, 4 apartamentos por piso, un montón de gente, un montón de cosas que... Ya nos quitaron nuestro último territorio rural, donde tenemos vaquitas y pollos y gallinas y todas esas cosas. Entonces se está proyectando más de 20 edificios de 12 pisos cada uno. Entonces multipliquen y verán cuánto va a ser en una zona en donde ni siquiera llega el transporte. Entonces digamos que estamos en una explosión que sí nos hacía preguntarnos mucho, como que por todo lado donde pasaba era como, aquí había una miscelánea, esto antes era una casa, esto antes era un lote, aquí hay... No sé, elevábamos cometa y ya no hay espacio para hacer nada de eso.
Sí, pues recuerdo que dentro de los primeros ejercicios fue realizar como unos acuerdos. Y los acuerdos, uno fue que las situaciones o las historias fueran en voz. O sea, eso fue como uno de... Entonces pues ya ahí se hace como un ejercicio de memoria. También que lo ideal, o sea, que fueran historias que... como lo explico, que descolonizaran, una invitación a eso, sí, también. Y ahorita pues, yo ahorita, hasta ahora la verdad soy consciente que en el cuento que hice, yo hice un ejercicio de memoria, porque el niño tiene que, recuerda la placenta de su madre, de una manera, bueno, extraña, sí, pero la recuerda, y yo hasta ahora de verdad que me hizo, oiga, yo hice eso, o sea, como inconscientemente, pero lo plasmé ahí.
Es verdad, ahí está, ahí está. Y bueno, para que ustedes también conozcan este libro, los invitamos, las invitamos a adquirirlo. Y bueno, vámonos a una pausa institucional y seguimos.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Once in a while I dream.
Bueno, Saris, ahorita antes de la pausa nos estaba contando algo bien interesante, y es que ustedes hicieron unos acuerdos como para producir estos relatos, para producir estos cuenticos y para producir el libro como tal. Y pues bueno, esos acuerdos ahí los encontramos en el libro, que es un decálogo. Que no es decálogo, sino es como, bueno, unos acuerdos. Cuéntenos un poquito de eso, cómo surge este decálogo, que no es decálogo.
El libro desde el inicio está pensado como un juego. A mí me encanta, soy fan de los hermanos Coen, y los hermanos Coen dicen que el juego de la ficción empieza desde que se enciende la pantalla. Entonces el ejemplo siempre es Fargo, que dice basado en hechos reales y no es basado en hechos reales, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, en los derechos de autor, les leo un poco de lo que dice todos los derechos reservados. Después del incidente Menard, cuando un viajero en el tiempo quiso trasladarse al pasado para escribir El Quijote antes que Cervantes, se creó la Ley de Protección de Derechos, que cubre cardinalidades temporales, espaciales y de otras dimensiones por descubrir. Por lo tanto, en este año 2026 está... Esta creación está protegida por la legislación vigente y se prohíbe cualquier copia por medio electromagnético, cuántico, espiral, que se haya descubierto, exista actualmente o esté por inventarse. Para cualquier aclaración puede usar su telepatía, comunicarse por Fénix Verde o, en caso de habitar una línea del tiempo donde eso no ha sucedido, puede recurrir al obsoleto correo electrónico. Entonces digamos que esa es la declaración de derechos de autor, que precisamente hace el juego. Entonces los decálogos lo que buscaban era... situar la imaginación, hacer un ejercicio de imaginación situada, porque claro, siempre nos han dicho que la imaginación es libre y tú creas lo que quieras y todo es como muy suelto, pero cuando hablamos de una imaginación situada, lo hablamos a partir del territorio, el cuerpo, la cotidianidad. Entonces la idea también era como que todo se sintiera cercano, a pesar de que no lo es, ¿cierto? A pesar de que estamos hablando de cosas ficticias. Y ese era como el reto. A mí me encantaba porque era como crear ciencia ficción que tú podrías encontrar en la esquina del barrio. Y eso es lo que es contrario a lo que pensamos en la ciencia ficción. Entonces, a pesar de que hay naves espaciales, hay viajeros intergalácticos, hay personas de otras razas y de otros mundos en el libro, todo está a la vuelta de la esquina. Entonces, por ejemplo, el decálogo, que no es decálogo, empieza: decoloniza tu imaginación, rompe los imaginarios ya creados. 2. Ten tantos puntos de vista como los bichos. Por ejemplo, me gusta la última, que es la número 13, y por eso no es decálogo, dice: desde la frontera también se puede crear ficción especulativa. Observa lo que existe más allá del centro. Porque siempre la apuesta fue esa, fue crear desde la frontera y desde el territorio.
Sí, es interesante ver cómo mencionan recurrentemente el tema de la memoria, del territorio, cómo es importante relacionar esa transformación urbana, con la memoria de lo que es Bosa. Y a partir de allí, pues me gustaría preguntarles por qué es importante que las comunidades del sur de Bogotá también puedan imaginarse como protagonistas del futuro.
Hay algo importante, y es que no son solamente las comunidades del sur, sino todo lo que no son el norte global. porque nos han dicho como que el norte global crea la tecnología y el resto del mundo la consumimos, ¿no? Y la consumimos además con atraso, ¿no? Como con muchos años de atraso, entonces nosotros vamos como, no sé, dos iPhone atrás, una cosa así. Entonces siempre somos como los consumidores pasivos de algo que crean otros. Cuando nosotros ubicamos la ciencia ficción en el territorio, pero también en la periferia y en la frontera, lo que queremos hablar es de que la tecnología y el uso de ella también nos pertenece. Y eso es revolucionario. Les recuerdo que la India acabó de lanzar un cohete espacial, ¿no? Que era algo que hace 20 años ni lo pensábamos. Entonces, la idea de la India como pionera de la exploración espacial es algo que empieza a romper imaginarios de es que son pobres, es que son atrasados. Entonces, cuando hablamos de ciencia ficción y de tecnología y elementos tecnológicos desde la frontera y desde el territorio, hablamos también de resistencia y sobre todo de pensarnos como agentes creadores y no solamente como agentes pasivos.
Bueno, yo creo que se resume precisamente esa palabra. Cuando su merced hizo la pregunta, me imagino la palabra resistencia, porque realmente independientemente todo de lo que digan que una localidad peligrosa, que mejor dicho que tenaz, sí, ante todo somos gente resistente, porque me incluyo y vecinos, mejor dicho, todo lo que uno tiene que recorrer en los caminos bosunos, claro, uno ve muchas injusticias, ¿sí? Ve cosas y se levanta con noticias que no quiere escuchar, ¿sí? Pero siento que estas acciones, Bosa es muy cultural, en Bosa hay mucho artista escondido en un rincón haciendo cosas, hay muchos escritores, hay muchas tejedoras, bordadoras que están escondidas en un lugar haciendo cosas increíbles. Entonces hacer, siento que cuando pienso en el futuro, pues simplemente uno, pues hay que concentrarse en el presente, ¿no? Y este tipo de acciones, simplemente digo, escribir es resistir. Y eso es lo que nos permite tener como esperanza y como esas ganas de parse, o sea, sí hay violencia, pero también podemos hacer otras cosas.
Sí, digamos que es interesante ver porque hay que romper ese ideario, ¿no? De hecho, peligrosa Bogotá, toda la ciudad, sí. Independiente de la localidad. Y también romper ese estigma que se extiende de que las localidades del sur o ciertas localidades de Bogotá son peligrosas. Por el contrario, miren estos ejercicios que se hacen, donde se aprovecha y se potencializa ese apartado comunitario para hacer grandes proyectos, ¿no? O sea, tú piensas y no te imaginas que puede desarrollarse un libro de ciencia ficción donde el protagonista, en este caso, es el territorio y en este caso es Bosa. O sea, entonces, nunca vas a pensar en un protagonista como Usaquén, Teusaquillo, donde tú vas y ves que el agua corre limpia, pero ¿y ajá, qué pasa? Entonces, es importante cómo el territorio nos sirve para hablar de resistencia, de identidad, de memoria, porque como decías tú, Sari, en el primer programa, hay Bosa para mucho más allá de 1000 años, yo creo, a partir de esa misma resistencia, ¿no?
De hecho, el libro tiene una línea del tiempo, ¿no? Una línea del tiempo que empieza en el 900 o el 1000, después de la era común, es decir, que ya llevamos más o menos 1000 años de existencia como territorio. Entonces, por eso también era el juego como con los 1000 años en el futuro, ¿no? Porque la línea del tiempo empieza en eso y quisimos apostarle a más.
Sí, ese también es uno de los relatos también muy interesantes que están dentro de la antología, que no es antología también. Entonces los invito también a que, bueno, adquieran el libro, también ver toda la infinidad de relatos de voces diversas que hay también aquí. Y bueno, hablando un poquito también desde cómo imaginar el futuro, también el uso de la imaginación. Del derecho a la imaginación también hemos hablado un poquito de esto acá en Tejiendo Palabras. Generalmente la ciencia ficción a veces nos muestra como futuros distópicos, también nos muestra como futuros profundamente caóticos y también un poco desde esa visión del norte global, porque de pronto desde la tranquilidad o el privilegio es más fácil imaginar como ese futuro caótico, ¿no? Entonces de pronto cuando ustedes se sientan a hacer esta escritura, hacer los talleres, cuando imaginan el futuro también veo un poco de esperanza plasmada dentro de lo que hay en el texto. También hay un poco de cómo la comunidad también me alimentó, me vivo dentro de la comunidad. ¿Ustedes cómo se imaginaron esos futuros? ¿Cómo se imaginaron este Bosa 1010 años después?
Uno de los ejercicios que hicimos fue precisamente imaginar el futuro. Y como estamos acostumbrados a la resistencia, a la organización comunitaria, lo que dice Sari, además tenemos huertas, entonces nosotros decíamos, aquí no nos vamos a morir de hambre, acá todo el mundo sabe sembrar tomate, pepino, pimentón, algún taller del jardín botánico asistido. Entonces, digamos, y pues tú ves las huertas de Bosa llenas de flores, pero también de comida. Entonces una de las cosas que decíamos era, hay un futuro, o sea, nosotros sobrevivimos un futuro. Se crearon unas ideas como conjuntas. Un cuento que no alcanzó a quedar terminado para el libro fue un cuento que hablaba de que las plantas empezaron a crecer gigantes y la gente vive como dentro de la flor, por ejemplo. Y la persona, la autora que era Mar, lo estaba escribiendo, ella además estudia biología, entonces hacía unas descripciones hermosísimas de pistilos y pétalos y bueno, todas estas vainas. Pero era eso, era como vamos a vivir bien dentro de una flor, pero bien. Hay unos futuros un poquito más desesperanzadores, como por ejemplo en el cuento de Null, que es el que abre el libro, que es como una inteligencia, es como un ser extraño que está narrando y lleva un diario, que además nombra Hábitos Atómicos, ¿no? Que es un libro real que existe. Y por ejemplo el mío, que es Sepultar la Memoria, a ninguno le gustó el final original, entonces me tocó, por decisión comunitaria, le cambié el final para ponerle un poquito de esperanza, porque entonces era como, es muy cortavenas y no cuadra.
Es fuerte, sí, es fuerte.
Y ya está. Confirmo. Más esperanzado, imagínate antes. Entonces era como, bueno, está bien, se me salió el terror ahí. Entonces sí hubo como un consenso de si se acaba o si hay un cataclismo o si hay muchas cosas terribles. Primero, la distancia de Bosa le servirá para sobrevivir. Tenemos un microclima propio, tenemos un sistema de riego, tenemos un sistema de muchas cosas que nos permitiría sobrevivir. Entonces, digamos que sí fue como una idea común. Si resistimos ahorita, podemos resistir dentro de 1000 años. No la vemos como ni tan lejana ni tan difícil.
Bueno, él tiene, no hay futuro desesperanzador en Bosa. Y bueno, vámonos a una pausa institucional y regresamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
La literatura tiene la capacidad de hacernos viajar a otros tiempos y cuestionar nuestra realidad. También reflexionar sobre los problemas de la sociedad. Y esto ocurre en nuestro recomendado literario, que es el cuento Cómo Sepultar la Memoria, de Caroline Salarcón Forero. Y es un relato que combina elementos de ciencia ficción, crítica social y memoria histórica para construir un relato impactante y de profunda reflexión. Y este es nuestro recomendado a propósito de la presentación de la antología de Bosa 3036. Afortunadamente aquí tenemos la autora, entonces no me van a escuchar a mí especulando sobre lo que entendí del cuento, sino vamos a escuchar más bien a la autora. Quiero que nos hables un poquito de este cuento, Caroline.
Bueno, este cuento nace del cansancio. El proyecto del libro se hace en el marco de Más Cultura Local, nos ganamos el proyecto. Pues con eso tuvimos el dinero para hacer como los talleres y la impresión del libro, la edición, todo ese tipo de cosas son pagas, pero también es un proyecto que hay que terminar en 4 meses, todo junto. Entonces ya para la mitad del proyecto, las coordinadoras, que éramos Kate y yo, estábamos cansadísimos, ya nos rotábamos como que un día usted, un día yo, porque realmente aparte pues uno tiene unos trabajos o unas obligaciones cotidianas que continúan, ¿no? Porque digamos que es un proyecto que se hace como un paréntesis casi. Entonces cuando fuimos a la visita que se hizo al cementerio de Bosa, yo todavía no tenía cuento y estaba estresadísima porque dije, la idea era escribir un cuento, no hacer proyecto. Entonces como que en el momento en que estaba en el cementerio de Bosa, efectivamente allí hay un pequeño sobrino mío que estuvo enterrado un tiempo, y pues hay unas prácticas, ¿no? Como sacar los cuerpos, como que los cuerpos que no se reclaman se los echan al Doña Juana, por ejemplo. Hay unas canecas plásticas azules que permanecen en la puerta atrás del cementerio, que a veces tienen huesos humanos. Entonces uno como que se acostumbra a eso, pero después yo dije, oiga, qué rudo.
Es fuerte, fuerte.
Sí, claro. Entonces se le olvida uno como te está cuento de pagar cada 7 años. Retomé todo eso, me fascinan los cementerios. Entonces retomé todo para armar un cuento y le dije a Kate, mi compañera, le dije, por fin tengo el cuento. Pero el cuento fue tomando un tono desesperanza, muy triste también, muy melancólico. Y en parte era debido al cansancio administrativo del proyecto. Entonces, pues las compañeras en los talleres, en los procesos de edición horizontal, me decían como, ay, no, eso está muy triste. Entonces ya le trabajé un poco para subirle un poco el tono y quedó un poquito más esperanzador, no mucho, pero sí quedó un poquito más de como estaba originalmente. Porque sí daban ganas como de cerrar el libro y no volverlo a tocar, pero esa no era la intención. Entonces también hay que trabajar como en lo colectivo hay unas intenciones que también uno tiene que alimentarse de eso. Entonces también me ayuda a que las compañeras me dieran ánimo. Así como, no estás sola, te traje este pancito. Y eso ayudó mucho, no crean que
qué
no.
Bien, qué bien.
Esta es la hora que no hemos terminado, por ejemplo. No nos han aprobado el informe final del proyecto. Entonces ven, ya se lanzó el libro, ya se sacó, pero seguimos ahí con una rueda administrativa que a veces es cargante. Entonces digamos que es importante resaltar que el apoyo comunitario hace que uno también no se desanime.
Bueno, si nos pueden oír los señores de Más Cultura, por favor, aprueben eso.
Sí, queremos terminar.
Por favor. No, y este cuento también es maravilloso, a mí me gustó mucho. También vi un poquito también esa tradición de tu escritura de terror, se puede ver ahí un poquito. También, y es muy lindo, siento que es también un cuento que deja algo muy interesante, y es a veces como la comunidad a veces aún no lo sostiene a pesar de lo difícil que es la resistencia frente a muchas cuestiones como la gentrificación, también la vemos aquí en este cuento, un poco de la violencia, un poco también de las desigualdades que hay en las comunidades. Entonces muy invitadísimos a adquirir este librito, a que conozcan todos los cuentos y también pues que conozcan que efectivamente pues en los territorios aquí en Bogotá y más en Bosa se hacen estas escrituras, se escribe, se hace cultura, porque pues es un imaginario que tenemos que en las periferias no puede haber cultura, por ejemplo.
Sí, por ejemplo en esta última Feria del Libro de Bogotá, Bosa tuvo un stand, es la primera localidad en tener un stand en la Feria del Libro, y lo que hicimos fue una juntanza de escritores y de proyectos. Entonces teníamos una muestra de más de 30 títulos producidos y hechos en la localidad, y una de las cosas que más nos pasaba era que decíamos, vea, todo esto se hizo en Bosa, y la gente decía, ¡ah, por allá escriben! O sea, unas reacciones así como, ¡oh, pero es mucho! Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el imaginario, no? De por allá escriben.
Sí, es fuerte uno a veces encontrarse con esas realidades, ¿no? Y bueno, ya casi se nos acaba nuestro programita. Creo que, cierto que sí, ya nos vamos casi al final, ¿cierto, Juan?
Sí, sí, lastimosamente el tiempo en radio es muy, muy corto. Pero quedan muchas cosas por decir. O sea que la invitación es para ustedes que nos están escuchando a adquirir el libro. Lo pueden encontrar en la Panamericana. ¿Nos puedes recordar en dónde más, Caroline?
También está disponible en el Fondo de Cultura Económica, acá en el centro de la ciudad. En la librería, ya está en Oromo, en Cali también. Y está en el cuarto plegable en Teusaquillo, o directamente con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Exacto.
Digamos. ¿Cuáles serían esas redes sociales?
Sí, claro. Mactaba Fundación Cultural nos pueden escribir, o Multiverso Escuela de Escritura, que es por donde siempre, si les interesan los procesos comunitarios, la escritura comunitaria, por allí también estamos sacando nuevas convocatorias. cuando terminemos este, queremos hacer terror también, pero toca primero acabar.
Ya saben, señores de Más Cultura Local. Y bueno, pues nos vamos finalmente con esto. Le agradezco mucho a ustedes por aceptar esta invitación, por venir aquí a la conversa, que efectivamente estamos muy contentos de cómo salió el programa y también darles a conocer a ustedes todos estos proyectos, todo lo que se está haciendo también en las diferentes localidades. Y bueno, muchísimas gracias por esto.
Gracias por todo, gracias. Siempre es un placer estar aquí en la UNAD Radio.
Muchas gracias y que viva Bosa.
Así
es, la gente es hermosa.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.